estamos de regreso, 8 de la mañana, 15 minutos. Nos cambiamos de estudio porque tal como les señalaba, tal como les contaba antes de irnos a la música, bonito tema de Nicole. Estamos ya en nuestro estudio de entrevistas con don Joaquín Villarino. Él es presidente ejecutivo del Consejo Minero. Ellos van a sesionar durante esta jornada. Don Joaquín, muy buenos días. Nostálgica le saluda. Bienvenido a la región de Atacama.
Muchas gracias, buenos días. Muy agradecido por esta invitación, por esta oportunidad para conversar, aunque agosto parte con no muy buenas noticias para la minería, desafortunadamente.
De todas maneras, primero una reflexión respecto a la situación del teniente ocurrida durante las últimas horas.
La información que manejamos hasta ahora, y es la información pública, es que hubo un estallido de roca producto de un evento sísmico, y esto ocasionó un accidente a dos cuadrillas. En la primera de ellas hubo un fallecido y otros cinco personas que resultaron accidentadas, o seis personas accidentadas, pero que ya están bien, están fuera de peligro. Pero lamentablemente la segunda cuadrilla, que está conformada por otros cinco trabajadores, hoy día en la mañana, por lo menos el reporte de Carabineros señala que estarían fallecidos. Esto es enluta el mes de la minería, para ser muy franco. Es una noticia muy triste. Desde aquí, desde Atacama, una región minera, nuestro sentido y profundo pésame a las familias de esos trabajadores, por supuesto a Codelco y a su división, el teniente. Esta es quizás, Hernando, el desafío más importante, profundo y serio que tiene la industria minera en el mundo y en Chile también, y es movilizarnos hacia fatalidad cero. Los accidentes son los accidentes, aquí queda todavía mucha información por conocer, pero no podemos iniciar sin hacer este sentido, recuerdo, homenaje a quienes perdieron la vida, y transmitir nuestras condolencias a las familias y nuestra solidaridad con Codelco, sus trabajadores, y especialmente con su división, el teniente.
De todas maneras, por supuesto, es un sentido, una sentida reflexión que nosotros también nos sumamos, don Joaquín. Bueno, dentro de su agenda, precisamente habrá un encuentro durante esta jornada, tiene una intensa agenda durante este viernes aquí en la región de Atacama, y van a participar los distintos líderes de las distintas compañías de este gremio que congrega las principales empresas mineras aquí en nuestro país. Sin duda, el tema de la seguridad minera nuevamente estará dentro de los temas a analizar durante esta edición, ¿no?
Sí, mire, nosotros, el directorio del Consejo Minero, que como usted muy bien decía, el gremio que reúne a las compañías mineras de mayor tamaño en el país, se reúne periódicamente en las regiones. Hemos tenido reuniones en otras regiones mineras y ahora nos toca Atacama, que es una región minera por definición, con una larguísima tradición histórica. Y lo que hacemos fundamentalmente en estos encuentros es aprovechar para hacer un directorio del Consejo, pero yo diría que esto es secundario. Lo más importante es reunirnos con la región. Reunirnos con la región significa reunirnos con los líderes regionales, aquellos que representan a los ciudadanos, con su gobernador, con los senadores, con la mayoría de sus diputados, con alcaldes, con los secretarios regionales ministeriales, con los rectores de institutos profesionales y universidades, con los líderes empresariales de la región. ¿Quiénes nos reunimos con ellos? Bueno, por supuesto, el equipo ejecutivo del Consejo Minero, pero también viene todo el directorio del Consejo Minero, es decir, los presidentes de las compañías que operan en la región, pero también las que operan en otras partes del país. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta reunión? Escuchar a la región. Yo diría que si hay un título que ponerle a la canción es ese, escuchar a la región, saber de primera mano cuáles son sus preocupaciones respecto a la industria minera, cuáles son sus expectativas respecto a la industria minera, cuáles son los espacios de colaboración con la industria minera. Nosotros hemos podido constatar durante muchos años que la mejor manera de solucionar los desafíos de las regiones mineras y yo le diría que en el país en general, pero las regiones mineras para el sector minero, es la colaboración, es el trabajo conjunto entre las propias compañías y de las compañías con los actores regionales, con el sector público, con las universidades, con la sociedad civil. Si nosotros simplemente nos dedicamos a apuntar con el dedo y a decir, oiga, mire, el Estado es ineficiente porque no otorga los permisos a tiempo, la verdad que no contribuimos mucho a la solución del problema, digamos. Si por otro lado la sociedad civil o va a decir, mire, las mineras debieron hacerse cargo de la seguridad, el transporte, las telecomunicaciones, la educación, también tenemos un problema porque no es el rol de las compañías mineras y ahí simplemente nos quedamos en acusaciones. Sin embargo, si nos sentamos en una misma mesa, miramos cuáles son las prioridades, vemos cuáles son las posibilidades de colaboración, probablemente seamos capaces de salir adelante en la solución de tremendos desafíos que tiene el país y en particular aquellos que tiene esta maravillosa región de Atacama.
Bueno, usted lo ponía como ejemplo el tema de la permisología. Se ha avanzado en una ley de permisología, se indica, el espíritu de la ley dice que es para poder, se ahorran tiempos desde el Consejo Minero. ¿Cómo analizan esta nueva ley de permisología?
Bueno, yo creo que aquí hay que hacerle un sentido homenaje al ministro Grau, que contra viento y marea sacó este proyecto de ley en el Congreso. Y lo digo sinceramente porque me consta todo el trabajo, el esfuerzo y el empeño que puso para sacar adelante un proyecto de ley que viene a solucionar un problema que tiene un diagnóstico bastante común, y es que nuestro sistema de permiso está un poco anquilosado, burocrático, lento, no eficaz, no eficiente. Las causas son múltiples y no hay una bala de plata, como se dice comúnmente. No hay una solución a todos los problemas y desafíos que presenta el sistema de permiso. Y por lo tanto, esta ley de permisos sectoriales viene a solucionar parte de los desafíos o problemas que presenta el sistema de permisos, el otorgado por los distintos sectores después de que se obtiene la resolución de calificación ambiental, y sin lugar a dudas es un tremendo avance y tiene por objeto, yo diría, dos o tres cosas. No es simplemente acortar plazos, porque yo creo que el problema de los permisos no es solo lo que yo creo, el diagnóstico común, el problema de los permisos no es simplemente velocidad, ese es uno de los problemas. El otro problema que hay, o desafío que hay, es tranquilidad y certeza para las comunidades que van a convivir con los proyectos mineros. Ellos tienen que tener tranquilidad de que cuando se aprueba un proyecto, no solo se aprobó rápidamente, se aprobó bien, y ese proyecto, por lo tanto, no va a venir a generarme problemas en mi vida cotidiana, sino que va a venir a generarme beneficios en mi vida cotidiana. Y tiene que otorgarle también certeza y tranquilidad a los inversionistas. No es posible que alguien decida invertir en este país, le digan que venga a invertir a Chile, que es un gran territorio para hacer minería, que tiene un distrito minero súper desarrollado, y luego el aparato público lo tenga enredado en sus tentáculos durante una década, 10 años, 11 años, para que el proyecto vea la luz, si lo ve finalmente. Entonces, yo creo que aquí hay una mezcla de objetivos por lograr, y yo creo que este proyecto de ley, sin lugar a dudas, de manera decidida, contribuye al logro de estos objetivos de los que estamos hablando. Así que es una buena noticia para el país este proyecto de ley.
Ahora, viéndolo prácticamente, bueno, si bien usted dice que es un tema integral, un tema de certeza, un tema de confianzas, también el tema de los tiempos es un tema muy importante para los proyectos. ¿Cuánto se podrían disminuir estos tiempos?
El objetivo que se ha puesto el gobierno es disminuirlo en un tercio. Yo creo que con que se disminuya en un 20-25% ya tendríamos un logro importante. Hay que echar a andar este proyecto de ley, ponerlo en funcionamiento, que todo el aparataje público tome conocimiento, que el sector privado además lo utilice bien, porque aquí el tema de los permisos no hay que responsabilizar solo a algunos. Muchas veces hemos tenido diagnósticos que nos demuestran que hay proyectos que se presentan mal, estudios que no cumplen con todos los requerimientos, que no cumplen con todos los estándares. Muchas veces no es mala voluntad de los funcionarios públicos, simplemente no hay funcionarios públicos en cantidad y en calidad suficiente. Los proyectos se han sofisticado muchísimo y las personas que trabajan en el Estado no necesariamente han recibido la capacitación para poder analizar con tranquilidad, certeza, profundidad y conocimiento esos proyectos. Por lo tanto, yo creo que este proyecto debiera contribuir a acelerar, a dar tranquilidad y hay que verlo en funcionamiento. La ley ya está en vigencia y esperemos que veamos los resultados en el corto más que en el largo plazo, especialmente por una región como esta, que tiene proyectos de la más diversa naturaleza. Probablemente sí. No hay ninguna otra región en el país que tenga proyectos tan diversos como los que tiene la región de Atacama. Aquí hay litio, hay oro, hay cobre, hay hierro, pero tiene proyectos muy importantes en cobre, en litio y en oro, digamos. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Uno. Dos, tiene una cartera de proyectos que supera los 14 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero, que puede significar una inyección de actividad económica a la región muy importante, muy importante. Por lo tanto, yo creo que los desafíos para esta región son aprovechar esta ventana, oportunidad tremenda y única. Probablemente, lo digo muy en serio, Antofagasta no probablemente, tiene una cartera de inversiones algo mayor que esta, pero la diversidad de proyectos que tiene esta región no la tiene en otras regiones. Y eso plantea una oportunidad tremenda, pero un desafío tremendo. No es solo minería del cobre, es litio, es oro, y eso tiene requerimientos distintos, requisitos distintos, especialidades distintas, proveedores distintos. Es una muy buena noticia para la región y hay que decirle a esta región que hay que aprovecharla. Y en eso hay que poner el hombro, y en parte estamos aquí para poner el hombro, para apoyar, para ofrecer además nuestra ayuda y colaboración para que estos proyectos se materialicen, porque en definitiva significan, por supuesto, mejoras de calidad de vida para quienes viven aquí, mayores recursos para el Estado, que bien destinados, bien utilizados, significan mayor bienestar, digamos, para los hombres y mujeres que viven aquí en Atacama.
Uh-huh. De todas maneras. Bueno, y también un tema muy interesante, una muy buena noticia. Ayer estuvimos conversando con la ministra Williams acerca de las reuniones por los aranceles con Estados Unidos. Estaba bien entusiasmada, bien esperanzada de que esto vaya escalando de buena manera. ¿Y cómo lo toman desde este gremio?
Como una muy buena noticia, Nando. Yo creo que esto es una tremenda noticia en un mundo lleno de incertidumbre que ha venido a incrementarse por el modo de resolver este tipo de problemas por parte del gobierno norteamericano. Es decir, la emisión de órdenes ejecutivas que cambian de alguna manera, aunque sea por razones de seguridad interior de ese país, que cambian las reglas del juego. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, tenemos un tratado de tributación, pertenecemos al mismo tratado, al TPP-11, así que el tratado de libre comercio del Pacífico. Es decir, cuando uno tiene todas esas herramientas, que aparezca uno de los integrantes de la alianza, una de las partes de los acuerdos, y te diga, no, mira, ¿sabes qué? Por motivos de seguridad interior le voy a cambiar las reglas del juego, es una mala noticia. No es lo que uno se espera, digamos, de Estados Unidos, no es lo que uno se espera de tu socio, digamos, de tu socio por tantos años. Y sobre todo cuando Chile ha tenido una conducta muy que debiera otorgar mucha confianza. Es decir, primero tenemos una balanza deficitaria con Estados Unidos, es decir, nosotros le importamos a Estados Unidos más de lo que le exportamos, que era una de las preocupaciones que tenía el gobierno norteamericano. Pero en segundo lugar, este es un país que ha sido confiable, no ha dejado de cumplir sus compromisos. Ha producido cobre, ha producido litio, ha producido fruta, ha producido salmones y ha cumplido con esos mercados de manera sistemática, de manera seria, con productos de calidad, en tiempo y forma. Y tenemos además un ordenamiento jurídico que le garantiza a los inversionistas extranjeros y norteamericanos en particular acceso al mercado cambiario, estabilidad de las reglas del juego, etc. Entonces, este cambio, un poquitito, yo diría, arbitrario, sorpresivo, no era una buena noticia. Ahora, el que en definitiva se haya eximido a todas las importaciones de cobre del mundo, digamos, no es solo Chile el beneficiado con esta decisión, esto es una decisión, es una muy buena noticia para el cobre chileno, que es el principal exportador de cobre a los Estados Unidos. Una buena noticia porque esto representa el 10% de nuestras exportaciones de cobre. La principal compañía chilena que exporta cobre a Estados Unidos es Codelco, y viene a ratificar, creo yo, lo que veníamos diciendo antes, que Chile es un socio confiable, pero además viene a ser la respuesta a un problema que se estaban creando con las tarifas los propios norteamericanos, y es que iban a tener un insumo básico para muchos de sus productos de consumo interno más caros, simplemente, porque con un arancel ellos iban a comprar cobre más caro. Porque el cobre, no hay que olvidarse, uno de estos se olvida muchas veces, está en los vehículos, está en los camiones, está en las comunicaciones, los teléfonos, los computadores, en los aparatos y equipos que se utilizan en la medicina, en la agricultura, en los centros de datos, etcétera. Está en todas partes. Por lo tanto, si es que usted le establece un impuesto al cobre, que es el insumo que usted utiliza para la fabricación de todos estos productos, en la construcción, en los edificios, etcétera, lo que está haciendo al final es subirle los impuestos, subirle el costo a los propios ciudadanos norteamericanos y ponerle un mayor impuesto, que es lo que el presidente americano ha dicho que no quiere hacer, quiere subirle impuestos a sus ciudadanos. Por lo tanto, muy buena noticia. Esto continúa, por lo tanto, con una buena relación con el mercado norteamericano y nos da tranquilidad a los productores chilenos, especialmente a Codelco.
Don Joaquín Villarino, muchas gracias por estar con nosotros, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Gracias por esta conversación y, por supuesto, las puertas abiertas de Nostálgica para una próxima oportunidad.
Gracias a ustedes, feliz de estar en esta región. Que tengan un muy buen viernes y un estupendo fin de semana.